hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres al Deporte en modo verano en nuestro cuarto capítulo de este 2023. Nosotros seguimos conociendo la ruta de muchas deportistas y sus respectivas disciplinas con miras a los Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Hoy es el turno de la pelota vasca y qué mejor que conocer este deporte junto a Cita Solas, una referente de esta disciplina en nuestro país. Y cómo no aprovechar esta época estival donde las playas son protagonistas para conocer más acerca del tenis playa, un deporte que hace varios años es parte de las atracciones que ofrecen varios balnearios nacionales. Estaremos junto a María Paz Orellana, actual número 2 de Chile, que nos contará dónde, cómo se puede practicar esta disciplina acá en nuestro país. Con toda la energía del verano comenzamos el capítulo de hoy en Mujeres al Deporte acá en ADN.
Mujeres al Deporte.
Y volvemos a los estudios de ADN y como lo dijimos desde el principio de este 2023, hemos tomado un compromiso. Radio ADN es la radio oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Nosotros acá en Mujeres al Deporte, a través de nuestras deportistas, queremos conocer cada uno de esos 39 deportes. Así que por eso hoy tenemos una gran invitada. Es un personaje en el deporte femenino. Me refiero a Cita Solas, con quien vamos a conversar de la pelota vasca. Seleccionada chilena de pelota vasca, también dirigenta de este deporte y, por supuesto, una mujer que nos inspira. ¿Cómo estás, Cita? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, muchas gracias, Maca. Gracias por la presentación tan bonita.
Así es, no digo nada que no sea cierto. Esta vez estamos hablando de la pelota vasca. Tú has sido representante de nuestro país, seleccionada chilena, ya hace muchos años. Pero queremos ir conociendo este deporte que estará presente en Santiago 2023. Primero, ¿qué es la pelota vasca? ¿Cómo se juega?
Mira, la pelota vasca, para no enredar, porque por el nombre ya nadie lo entiende, es básicamente jugar frontón. Pegarle una pelota con la pared, se puede con la mano, con paleta o con raqueta. Eso básicamente, y va cambiando un poco las medidas de la cancha según la especialidad.
Cuéntanos, ¿dónde se va a jugar, dónde se va a desarrollar acá en Santiago 2023 la pelota vasca y sus modalidades?
Mira, la pelota vasca la vamos a jugar en el Estadio Español de Las Condes. De hecho, ya empezaron a remodelar las canchas que tenemos, que van a quedar con una infraestructura de primer nivel. Y vamos súper adelantados con la infraestructura, de hecho. Vamos, yo creo que entre marzo y abril ya nos entregan las canchas listas para el Panamericano.
Y, a ver, y te quiero hacer la siguiente pregunta, porque muchos deportes y deportistas han tenido que ir cambiando el lugar de entrenamiento, se les ha hecho un poco complicado, porque donde ellos entrenan va a ser sede de Santiago 2023 y hay modificaciones. Claro. En el caso de ustedes, ¿cuál es la alternativa del lugar de entrenamiento? Porque sé que muchas y muchos entrenan en el Estadio Español.
Claro, nosotros, por suerte, como 3 días a la semana entrenamos en el Estadio Español y los otros 3 días entrenamos en el Centro Vasco, que también tiene frontones y trinquetes, que así se llaman las diferentes canchas que hay. Entonces, mientras están los arreglos del Estadio Español, nosotros entrenamos en el Centro Vasco. Entonces, no nos quedamos sin cancha de entrenamiento, por suerte.
Cuéntanos, ¿cómo se han preparado durante estos 4 años, durante este ciclo, desde Lima 2019 a Santiago 2023, un Lima 2019 donde la pelota vasca entregó un bronce en varones y ustedes como damas, tú junto a Valderrama, a ver, dime el nombre de Pili.
Sí, a la Rosario.
A Rosario estuvieron a puertas de un segundo bronce.
Ay, sí. Qué terrible.
Qué terrible. A ver, qué buena esa. Voy a hacer un paréntesis. Qué increíble cuando seguramente muchas y muchos que nos están escuchando y se comete algún error, incluso en algún partido o en alguna competencia, incluso amateur, uno vuelve a rememorar ese momento. Y dije, ¿por qué no hice esto en ese preciso instante?
Claro, sí, bueno, sí, sí. Nosotros nos fuimos a 3 sets con México, que además la jugadora mexicana había sido 7 veces campeonas del mundo. O sea, estábamos jugando con unas rivales muy potentes y ya llegar a los 3 sets con ella fue como, oye, estamos bien de nivel entonces. pero lo peor fue que el tercer set fue como por 2 puntos, entonces, y más encima íbamos arriba, el tercer set era 10 puntos y íbamos 6-3, 6-4 arriba.
Wow.
Entonces fue muy así, y después empatamos a 6-6, 7 iguales, 8 iguales, y los últimos 2 puntos además los fallé yo, así que...
Chuta. Me imagino que ese momento se ha revivido varias veces. Estamos conversando con Zita Solas, una referente de la pelota vasca. Justamente ella ahora nos estaba relatando ahí cómo estuvieron a puertas de esa segunda medalla para Chile en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Tú hablaste de México. A ver, si no me equivoco, por favor, corrígeme. Los principales rivales, a donde más se juega acá en este continente americano o está en un primer nivel, es México, Argentina.
Claro, Perú. Uruguay también tiene buen nivel, Perú también, bueno, Chile, Perú depende en qué especialidad. Es que hay países que se dedican a ciertas especialidades y son muy buenos, y otras las dejan un poco más de lado. Pero en general, por ejemplo, México, Argentina, todas las juegan bien. Perú es más bueno en frontón 30 metros, en frontenis, paleta goma individual, en eso son buenos.
Sí, hay una cantidad de modalidades en la pelota vasca. Sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar en Santiago 2023?
Bueno, acá se va a jugar lo que es paleta goma trinquete, que el trinquete es una cancha de 4 paredes de 30 metros de largo. Ahí se juega en parejas, damas y varones. Después se juega en el frontón 30 metros, que el frontón es una cancha de 3 paredes. O sea, en vez de 4 tiene 3. Ya que esa a veces dan partido en televisión española, que juegan con la mano, ahí quizás alguno pueda entender cómo es la cancha. Y ahí se va a jugar frontenis, que se juega con raqueta de tenis.
Ah,
que
¿también se va a jugar frontenis?
Se va a jugar frontenis, que se juega en parejas. Y ahí van en damas y varones y paleta goma individual, en frontón 30 metros también en damas y varones. Y luego tenemos el frontball, que se juega con la mano contra un muro, un solo muro, y ahí se juega individual también, damas y varones. Y es primera vez que en un Panamericano se van a jugar las mismas especialidades damas y varones.
Muy bien. Vez. Qué importante. Bueno, tú eres también, me imagino, parte de ese desarrollo que ha tenido la pelota vasca. En algún momento fuiste también representante y estuviste en una comisión de la pelota vasca femenina, ¿o no?
Claro, soy vicepresidenta de la Federación Internacional.
¿Ya?
Y estoy a cargo de la Comisión Mujer de la Internacional.
Cuéntamenos cómo ha sido ese desarrollo que ha tenido o esa evolución que ha tenido la representación femenina en la pelota vasca, porque yo me acuerdo de cuando chica, nunca vi, yo me acuerdo, iba al Stade Francés, bueno, también no sé cómo se juega, hay una cancha.
Hay una cancha.
Sí, jamás vi una mujer jugando pelota vasca.
Sí. Es que de hecho antes estaba prohibido. No, las mujeres en los clubes que habían acá en Chile no las dejaban jugar. No es que no quisieran jugar, directamente las echaban de la cancha.
No te puedo creer, ¿y estamos hablando de qué época?
No hace tanto, años 80, 90 todavía. Wow. Así en las primeras jugadoras que tuvimos fue como... Fueron las hermanas Oyanguren, que fueron ya como el 97, por ahí, ya más entrando a la década del 2000, recién.
Mira, qué increíble. Sí. Bueno, ¿y quiénes son? ¿Cuál es la característica del jugador o de la jugadora que nos representa, o que está en este momento en los primeros lugares, o que juega pelota vasca acá en nuestro país? ¿Vienen todas de un deporte raqueta o paleta?
Mira, la mayoría viene del tenis, de hecho. yo jugaba tenis, la Rosario jugaba tenis, las niñas de Concepción, que son las titulares de frontenis, también viene.
¿Cuál es el nombre de ellas?
Si mandamos la un Natalia Bozzo y la Magdalena Muñoz, que ya además sacaron oro en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. Y en Lima tuvieron muy mala suerte. De hecho, pensábamos todos, y ellas también, que eran medalla segura, pero en un partido que era clasificatorio a la semi, que fue contra Perú, de hecho, a la Natalia le llegó un raquetazo en, wow, en la cabeza.
Bueno, la pelota vasca es un deporte. Perdón, la pelota vasca es un deporte. Que bueno, la verdad es muy rápido, es un deporte rápido donde me imagino que no debe ser, no se debe mirar con tanta extrañeza casos como ese, situaciones como esa.
Claro, uno usa lentes de protección. La pelota en algunas especialidades llega a los 360 kilómetros. De hecho, la pelota más rápida tiene el récord de la pelota más rápida. Y bueno, y va muy rápido y de repente pasan accidentes. Igual uno usa lente de protección, pero el golpe igual impacta y te deja más o menos un rato ahí medio mareado. A mi compañera le dio un raquetazo en la frente. Wow.
Ya, pero igual es un deporte entretenido.
Sí, no piensen que les va a pasar algo si quieren ir a jugar.
Oye, Cita, volviendo un poco al tema de la mujer y la evolución que ha tenido su participación en la pelota vasca, ¿cuáles han sido las principales gestiones que se hacen, no solamente pensando en Chile, sino que en el resto del continente, para poder entusiasmar y poder motivar y que haya más representación femenina en este deporte?
Mira, cuando comenzamos con la Comisión Internacional, había que partir por lo básico porque no había nada para atrás. Y era partir por, primero, saber qué la realidad de cada país, qué es lo que está pasando en cada país. Entonces nosotros comenzamos haciendo un censo de cada país, saber cuántas jugadoras hay, qué modalidades juegan, en qué clubes juegan, si tienen camarines o no, porque hay muchos clubes que no tienen camarines para mujeres. Les dan las peores horas de cancha y creo que no pasen la pelota, sino en varios deportes. Y un poco un censo, saber cómo estábamos en cada lado. Y después empezar a intentar igualar lo mismo que tienen los varones en todos lados. Lo que más no ha funcionado fue, primero, en el tema de arbitraje avanzamos súper rápido, pero avanzamos porque la Internacional lo puso como regla. O sea, en un torneo internacional, un mundial, donde cada país manda sus ternas para elegir a los árbitros. Bueno, la FIF después decide qué árbitro elige para ese torneo, pero cada país tiene la posibilidad de presentar árbitros para que sean escogidos para los torneos internacionales. Entonces, la regla que pusimos es que ningún país puede presentar un árbitro hombre sin postular una mujer también.
Mira, qué importante, a donde no solamente se está pensando en las jugadoras, sino que también en todo el ecosistema.
Claro.
En el ecosistema donde están las árbitras. Me imagino que en el tema de las entrenadoras pasa un poco lo mismo.
Claro. Bueno, hay muy pocas entrenadoras mujeres. Ahora hay hartas de escuelita. Antes no habían, pero ahora hay muchas que hacen escuelita. Todavía a selecciones solo tiene Francia. Solo Francia tiene entrenadoras mujeres. Los demás países, ninguna tiene entrenadora mujer.
¿Y qué va a pasar en Santiago, volviendo a Santiago 2023? ¿Cuáles son las principales rivales? Hablamos de que México era fuerte, hablamos también de que Perú era fuerte.
Perú, sí.
Uruguay. ¿Todos estamos Argentina. Hablando siempre en su rama femenina?
No, en varones también. También son potencia. Cuba también tiene muy buen equipo. También. Y Estados Unidos también tiene muy buen equipo.
Mira, Estados Unidos, me imagino que en Miami, Estados, ¿o no?
Mira, sí, y hay en San Francisco hay un centro vasco también, allá, y tienen canchas de pelota vasca y son bien activos con la pelota también allá. Y en Miami juegan mucho high and light, pero en Nueva York también juegan mucha mano. Mano, como el frontball.
¿Ya?
Juegan harto a mano. Y además hay unos mexicanos que están nacionalizados norteamericanos que juegan.
Ah, mira, ya, fantástico. Bueno, importante. Sí. Yo creo que vamos a ver un lindo espectáculo. Lo mejor del deporte de este continente va a llegar a Santiago 2023. Y para quienes nos están escuchando y se han entusiasmado con este deporte, bueno, que es un deporte que lleva muchísimos años, que tiene 3 participaciones en Juegos Olímpicos como deporte invitado. De hecho, la última fue en Barcelona 92. ¿Cómo poder acercarse a este deporte? Porque el hecho de que, bueno, necesites este frontón, estas canchas especiales, me imagino que normalmente esto lo vamos a encontrar en instituciones que tengan que ver con la colonia italiana, perdón, con la colonia española.
Claro.
¿Cómo poder ingresar, cómo poder acercarse al deporte?
Mira,
que es un deporte, además, que insisto, que cuando ya lo conocen no es difícil de poder practicarlo.
Claro, claro. Mira, para la Olimpiada que son en Francia, en París, la pelota postuló con el frontball, que es más universal. O sea, el frontball básicamente en cualquier pared te sirve para jugar. Es con la mano y una pared. No necesitáis estas canchas, las otras que jugamos, que tienen 15 metros de alto con 3, 4 paredes, que además las construcciones son carísimas. Y la postulación que damos, que estuvimos a punto de entrar, y quedamos con el breakdance. La pelota vasca y el breakdance quedaron como en la final para decidir, y al final metieron el
breaking, breaking.
El breaking, perdón, breaking. ¿Verdad que es breaking? Claro.
Mira,
Y por desgracia, nosotros, como tú dices, fuimos olímpicos, y después de Barcelona posiblemente íbamos a seguir, pero hubieron problemas políticos. Políticos porque hay un tema, todo ustedes saben, con el tema de los orígenes vascos y todo esto. En esa época también está el grupo terrorista.
Perfecto,
amenazaron al presidente de la Federación Internacional. Y también hubieron temas políticos que afectó harto el desarrollo de la pelota. Yo soy de descendencia vasca, soy de familia vasca y apoyo todo lo que sea el tema vasco, pero creo que también el nombre de pelota vasca está como muy situado hacia una región.
Perfecto.
Y tú decís pelota vasca y nadie entiende lo que es. En cambio, si tú decís frontón, sí entienden.
Así es.
Pero decís pelota vasca, no entienden. Entonces, también comercialmente creo que no se ha vendido bien nuestro deporte.
¿Y están en vías de eso? Tú eres vicepresidenta de la Federación Internacional de Pelota Vasca, me imagino.
Sí,
que
hay harta idea a nivel panamericano. La Confederación Panamericana también tiene varias ideas con el tema este del nombre y un poco más del marketing, porque efectivamente es un deporte que no es caro, se podría jugar en cualquier parte, si es frontón, si es una pared con la pelota, ¿entendés? Pero yo creo que la parte de comunicacional y de marketing, no, ahí nos falta.
Ya sabe, pelota vasca se va a realizar acá en Santiago, son varias las modalidades. Santiago 2023, hay muchísima información de cada uno de estos deportes. Y me debe algo, la respuesta de cómo poder, a dónde y a dónde poder acercarse a este deporte para quienes nos están escuchando. Esta pelota vasca, que como decíamos, no es difícil de poder practicarla, pero sí hay pocos lugares.
Sí, mira, lo más fácil es ir al Centro Vasco, que está ahí en Vicuña Maquena, entre Santa Isabel y Argomedo, a 2 cuadras del metro Santa Isabel. Y el Centro Vasco es un club abierto, o sea, no hay un club privado que tengas que pagar para ir y entrar. Tú llegas, entras y voy a estar yo
ahí recibiéndonos.
Y si no estoy yo, hay mucha gente, hay 7 entrenadores y uno puede ir y probar.
Y también no puedo despedirla sin que me cuente cómo va ese programa estrella acerca de cómo poder difundir este deporte, que como decíamos, necesitamos un frontón, una pared para empezar a practicarlo.
Claro. Mira, nosotros estamos con un proyecto que es Frontón Urbano, ese nombre le pusimos, que es básicamente eso, en cualquier pared poder hacer una cancha, se pinta y listo, y nosotros ponemos el material. Ya estamos en conversaciones con hartas municipalidades, en Maipú ya pintamos la cancha y está lista la cancha para empezar, estamos coordinando solo los horarios. Tuvimos reunión en Colina, en Peñalolén, en Providencia también nos dijeron que están disponibles para empezar a buscar un lugar. Entonces la idea es en varias comunas empezar a implementar el frontón urbano. Ya con la mano y una pelota.
Fantástico, ya sabemos, el frontón urbano. Te queremos agradecer, Cita, esta conversación para conocer la pelota vasca. Ya sabemos, Estadio Español. Me imagino que hay una preselección. En los próximos meses se darán a conocer quiénes finalmente integrarán esta selección nacional, que ya nos entregó un bronce en varones en Lima 2019.
Sí. La pelota vasca en los Panamericanos se va a jugar del 31 de octubre al 5 de noviembre. Somos de...
Es la segunda...
Digamos, la colita.
Así es, ya en la segunda semana de los Panamericanos.
Claro. Y hay una preselección ahora que los entrenadores están a cargo de elegir quiénes van a ser los representantes, pero el primer trimestre del año más o menos ya debieran estar las nóminas definitivas.
Perfecto, muchísimas gracias, Cita, siempre es un encanto poder conversar contigo, conocer de este deporte que además tú lo haces súper entretenido, como que uno se entusiasma. No me voy a comprometer esta vez porque no he cumplido de ir a jugar pelota vasca contigo, pero invitar a todos.
No, pero ya va a salir.
Sí, invitarles a todos y todos a contactar, ya saben, a través de la Federación de Pelota Vasca, Cita Solas, para quienes se entusiasman y conocer además, a lo mejor en su municipalidad, este gran proyecto de frontón urbano. Muchas gracias, saludos por allá, que estén muy bien.
Un abrazo, gracias. Chao.
Chao, chao.
Ellas hace rato que vienen escribiendo una nueva historia.
Continúa Mujeres al Deporte, junto a Macarena Miranda en ADN.
91.7, actualidad, deportes, noticias.
Y volvemos a Mujeres al Deporte en modo verano, y esta vez, a diferencia del tenis, no estaremos en silencio cuando se juega un punto. La superficie es de arena, la malla mide 1,70 m, a ver, imaginémonos, no 0,91 como es el tenis, y a las raquetas se le llaman palas. Vamos a hablar del tenis playa, un deporte estrella de los balnearios nacionales, y qué mejor que conversar de este deporte junto a María Paz Orellana, actual número 2 del tenis playa en nuestro país, que además está de paso, ahí nos va a contar un poco esa historia, una historia que se gesta a través del deporte. La saludamos, ¿cómo estás? Sé que estás en estos momentos justamente, gracias por este tiempo, estás jugando uno de los campeonatos que es puntuable para el ranking internacional del tenis playa, estás allá en Papúo. Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola Maca, buenas tardes. Sí, estamos acá en Papúo, estamos jugando el segundo BT10 del ITF, así que estamos acá con todo desde ayer.
Oye, cuéntame, primero queremos conocer este deporte y qué mejor conocerlo a través tuyo. ¿Cómo nace el tenis playa? ¿Cómo se juega? Yo algunas características di en tu presentación, pero qué mejor que tú que nos cuentes.
Bueno, este deporte nació en Italia. Y está hace más de 10 años este circuito internacional, no, mucho más, yo creo que unos 20 años.
Desde el 2008, que es parte ya de el
más
de,
o menos,
de exacto. Su ente gobernante es la Federación Internacional de Tenis.
Exacto. Y se juega en todo el mundo, en todos los continentes se juega el beach tenis. Pero donde más se centra mucho más este deporte, netamente es en Brasil. Son los campeones actuales mundiales y luego sigue Italia. Así que está repartido en todo el mundo. Y en Chile también llegó hace unos años también.
Cuéntanos, María Paz, me imagino que algo básico, la pelota no da bote. Se juega con esta especie de paleta muy parecida al pádel o similar a la del pádel. Y imagino que las piernas es una de las cosas que más se trabaja.
Sí, la verdad que, bueno, la pelota tiene la mitad de presión que una pelota de tenis, por ejemplo. Y tú sacas igual que el tenis, pero libre. Tú no tienes un lugar específico donde sacar. Tú puedes sacar por abajo, por arriba, donde tú quieras. Pero la idea es que, obviamente, la pelota no toque el suelo. Si toca el suelo dentro del rectángulo de la cancha, es punto. Y si sale fuera, punto para el otro. Las palas, como tú dices, son similares a las del pádel. Y el material también, tienen fibra de carbono, otras tienen fibra de vidrio y una espuma especial también para amortiguar el golpe.
Bueno, tu experiencia no solo a nivel nacional, sino que también internacional, representas a la roja del PAE, del beach tenis femenino hace mucho tiempo, con medallas también, con podios. Te quería preguntar, ¿en qué momento se encuentra el beach tenis femenino en nuestro país?
Mira, yo personalmente empecé a jugar en 2013 y otras compañeras que eran Francisca Zúñiga y Fran Echeverría empezaron creo que 2 años antes. Y yo este deporte lo conocí a través de ellas, porque yo por redes sociales empezaba a ver que ellas empezaban a jugar, empezaban a competir, a ganar medallas. Y yo, para mí fue un desafío, porque yo también vengo del tenis, al igual que ellas. Entonces dije, bueno, si ellas pueden, yo también puedo. Y ahí me metí, fui a unos entrenamientos y bueno, después ya a competir hasta el día de hoy. Pero llevando casi un año solamente, nos tocó con Fran competir en el primer sudamericano de playa y pudimos obtener medalla para Chile, medalla de bronce en el doble femenino. Y ese mismo año, que fue el 2014, en los Juegos Bolivarianos, pudimos obtener medalla de oro también en doble. Y fue el gran como hecho para nosotros, como para seguir jugando y seguir entrenando en este deporte.
Y en su mayoría de las playas que uno ve, por un poquito por la ignorancia, por no conocer tanto este deporte, uno ha visto en Iquique, también en Arica, Antofagasta, en Las Salinas, acá más en el litoral central, el Garrobo, pero el sur también está muy fuerte. De hecho, en las próximas semanas se desarrollan unos torneos internacionales, torneos puntuables, y tú hablabas del B10, B50, me imagino que eso tiene que ver con la categoría y me imagino también con el dinero que entrega, porque también el beach tennis es un deporte profesional.
Sí, mira, en el sur también hay escuelitas de beach tennis en las playas, como en Copquecura y en Concepción específicamente. Y ahora, la próxima semana, tenemos el primer BT50 de este año. Y eso es en la ciudad de Coelemo.
Así, 4 y 5 de febrero, Coelemo, el abierto de Coelemo. Ya sabes si anda por ahí. Para ir a ver y conocer de cerca, estar ahí en la primera línea de este deporte.
Claro, y la semana subsiguiente es el torneo en Copquecura, que ese es un clásico, se juega casi todos los años, que es un BT10. Y todo esto tiene que ver que los torneos tienen grados. El grado más pequeño, digamos, que no reparte dinero, pero reparte 10 puntos al ganador, por eso es BT10. Bien. Es el más pequeño. Luego el BT50, que reparte 50 puntos más $4,000. Y así va subiendo hasta los Sansei, que reparten entre 200 y 400 puntos. Y dinero, o sea, entre mayor el torneo, más puntos y más dinero.
Y también Viña del Mar va a ser sede del 18 y 19 de febrero. He visto que junto con la Federación de Tenis, también gestores independientes, están tratando de darle impulso al beach tenis, tratando además de aprovechar esta época estival de acercar a niñas y niños a este deporte. Y hace algunas semanas estuviste ahí con Paola Basaure, que también es parte de lo que es el desarrollo de este deporte, está trabajando en conjunto con la Federación de Tenis en capacitación. Vi que hicieron una clínica de tenis con mucho entusiasmo. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia allá en Algarrobo.
Sí, la verdad que tenemos esta época del verano, entre enero y febrero, donde hay como unos 6-7 torneos, que la mayoría de los chilenos los jugamos. Yo aproveché, bueno, yo me reí con el extranjero, pero ahora que estoy en Chile, aprovechamos de empezar esta como racha de torneos en Algarrobo. Y este torneo de Algarrobo repartía dinero. Y además, el último día se hizo una clínica. Y con Pau, bueno, ambas también somos... Yo soy profe de educación física, al igual que ella. Entonces nos salió como casi como que fácil, en el sentido de que nos fluye, ¿no? Como enseñar el beach tennis en este caso. Y en esta oportunidad fueron más de 20 niños. O sea, teníamos como visto solamente 10, ¿cierto? Pero llegaron ese día domingo más de 20. Pero súper, entre los 6 años y los 17... Hicimos una clínica donde enseñamos lo básico, ¿verdad? Los golpes, las reglas, los desplazamientos y más basado en juegos y todo eso.
Yo también conversaba y lo mencionaba en la presentación, decía, bueno, las raquetas ahora en el beach tennis son las palas. Hablaba de la superficie, claro, que es la arena y no es la arcilla, cancha de cemento. Y por supuesto también hablaba de que no se juegue en silencio. El beach tennis tiene una onda, bueno, que es muy similar también a todos los deportes playa, como el voleibol playa, a donde hay una onda especial de mucha fiesta, de mucha energía. Cuéntanos un poco eso, cómo ha sido la experiencia tuya también, que venías del tenis, una como buena tenista, o sea, si se mueve el pasador, se mueve alguien en el público, ya a uno le empieza a hacer ruido. ¿Cómo fue esa primera experiencia de jugar con tanta distracción?
Sí, lo que pasa es que, como dices tú, una de las cosas como entretenidas de este deporte es que es como una fiesta del deporte, porque tienes música, y es como música generalmente electrónica o reggaetón o música movida, y en algunos torneos llevan DJ especial para el torneo, y aparte, dentro de los torneos profesionales se juega paralelamente categorías amateur, ya sea categoría A, B, no sé, iniciante, no sé. Y el torneo más grande en Aruba, que de ahí nació todo esto, es donde es toda una semana de puros torneos y es constantemente con música, con, no sé, fiesta, en fin. Entonces uno se acostumbra a ese, en el fondo, concentración en la cancha, porque la música, el ruido, la gente, el público está moviéndose constantemente, pero ya te acostumbras, entrenas en ese ambiente también.
Bueno, y no solamente se juega a la orilla de la playa, hay que decirlo, sino que hay varias canchas que están, por ejemplo, acá en Santiago. A ver, cuéntanos un poco cómo ha sido también esa experiencia. Yo sé que tú estás radicada afuera, vamos a contar después esa historia de amor que comienza además con el deporte. Claro. ¿Cómo ha sido también el recibimiento que tiene la gente? Porque sé que hay unas canchas en Colina, hay otras en la Dehesa. También me imagino que, bueno, cuando recién se empieza también se pueden ocupar las mismas canchas de voleibol playa.
Exacto. Mira, cuando yo empecé había, creo que solo una cancha de arena, que no recuerdo bien dónde, creo que en Quinta Normal, que íbamos a jugar los fines de semana.
¿En Quinta Normal?
Y si no, sí.
Ah, no, dentro de un... ¿Y todavía está?
Sí. ¿Y la dónde? Verdad no lo sé. Yeah. Creo, está dentro de un estadio de fútbol, que al lado tenía una canchita, nosotros la ocupábamos. Y después, bueno, como con el tiempo esto fue como creciendo, y actualmente tenemos en Chicureo, tenemos Top Paddle, tenemos en Libby, tenemos en Pato Cornejo, que creo que les vamos a sacar, ¿sí? Y nosotros como seleccionados, antes de la pandemia teníamos lo que era el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, donde las canchas de arena la ocupábamos nosotros, vóley y el campo de playa.
Perfecto. También, a donde he visto que hay una cancha, bueno, hay una cancha de voleibol, me imagino que se podría ocupar, habría que modificar lo que es la altura, y cuando uno recién comienza, la verdad es que lo único que necesita es como lo más básico para poder practicarlo, en el Parque Araucano.
Sí, también ahí, creo que son gratuitas, no tengo, yo no quiero jugar allá, pero sé que me han contado que creo que uno las reserva y puede ir a jugar también. Y en otro, bueno, dato, en otros países, por ejemplo, no sé, en... O sea, ahí para Europa, donde hay mucho frío, también hay, incluyendo Italia o bueno, otros países, se juega indoor y es como una especie de domo.
¡Qué fantástico!
De domo donde se juega, claro, y en Brasil también por el calor y otros países tienen canchas, pero solamente con el techo, son abiertas, pero tienen el techo cerrado, digamos, abiertas, digamos, los laterales para jugar.
Y ya que estamos hablando de las canchas, me imagino que también no solamente necesitamos canchas, sino que también la implementación. ¿Qué mejor que María Paz Orellana nos dé algunos datos? Ella es actualmente la número 2 de Chile en el tenis playa. Está participando además en el circuito que hay en esto, que se está desarrollando en nuestro país, en diferentes playas de nuestro Chile querido. Y cuéntanos cómo adquirir estas famosas palas que le llaman a esta pseudo raqueta, para que nos vamos, para que nos vayan familiarizando. ¿A dónde adquirirlas? ¿Con qué modelo comenzar?
Mira, lo más como simple de este deporte es que tú solo necesitas la pala, bueno, y la red, si es que la tienes puesta, un par de pelotitas y está listo. Y las palas generalmente acá en Chile las tienen algunos profesores o algunos jugadores que traen marcas desde afuera y tú, ellos venden las palas directamente, te las venden a ti. Si, o tú se las puedes encargar y ellos tienen un stock, pero si tú quieres otra, ellos las pueden encargar y las traen fácilmente para acá.
Me imagino desde que además, Brasil o de... Sí, me imagino que además Full Tennis la debe tener, porque bueno, son líderes en todo lo que es el tenis, son todos los líderes lo que es el pádel, y me imagino que ahí en Full Tennis, en las redes sociales además, poder consultar, porque también en algún momento ahora me acuerdo que estaban bien comprometidos con, tanto con el tenis, con el pádel y con el beach tenis. Cuéntanos un poco acerca de los planes que hay. Yo estuve justamente hablando con Juan Bugueño, que es director que tiene que ver con el desarrollo de todas las áreas de la Federación desde Chile. Hace poquito ya, o hace algún tiempo ya, está trabajando junto con el Tenis Playa, que también está Rolando Salamea, a quienes le mandamos muchos saludos, y sé que están trabajando en poder llevar este deporte a hacer, yo creo que, como decíamos, no es difícil practicarlo, pero hay que hacerlo conocido. Me imagino que vas a participar en los campeonatos que viene junto a Paola Basaure. ¿Hay algún otro programa que tenga que ver con clínicas?
Sí, la verdad que nosotros nos reunimos con Juan en el Mundial de Beach Tennis, que él nos fue a ver ahí a Brasil, y tuve una reunión porque, ¿cuál es la idea general? Es que se masifique, y una de las formas de poder masificarlo es a través de las clínicas. Y además, algo muy importante, que es capacitar a profesores. ¿Y cómo se capacita? Porque hay cursos específicos de beach tenis, generalmente de Brasil o Italia, pero nos queda más cerca de Brasil. Y capacitar profesores acá para expandir las escuelas y enseñar de buena forma, de forma mucho más responsable con el deporte. A través de todo Chile también.
Bueno, justamente ahora, 13, 14 de febrero, la Federación de Tenis está apoyando una capacitación que realizará Alex Beller. Él ha sido un jugador nacional, actual número 2 de Chile, número 65 en el mundo. Ya saben, para mayor información, a través de federaciondetenisdechile.cl. Son cupos limitados, pero yo creo que es una gran oportunidad de poder realizar esta. Son dos capacitaciones, ya saben, el 13 y 14 de febrero, para todas y todos quienes estén entusiasmados, sobre todo las profesoras o los técnicos en educación, los profesores de educación física, los técnicos en educación física, poder conocer más de este deporte que, como decíamos, en el mundo ha crecido de manera exponencial. Hablábamos de una historia tuya, una historia. ¿Y por qué la mencionamos? Porque es una historia que se genera a través del deporte. Tú estás radicada en Curazao. Cuéntanos un poco, porque bueno, te vemos a través de las redes sociales, que estás además muy dedicada a este deporte, pero en algún momento dijiste: voy a emigrar. ¿Emigraste por amor?
Sí, la verdad que sí. Mira, yo. Hace tres años atrás me retiré un año del beach tennis por temas de aquí. Bueno, y no pensaba volver al beach hasta que, bueno, nos reencontramos con el beach y tuve la oportunidad nuevamente de representar al país en el Mundial de Beach Tennis que se hace en Brasil hace dos años atrás. Y ahí pude conocer a mi novio actual, que él es el número 1 de Curazao de beach tennis.
O sea, tienes un excelente profesor además. 24-7.
Igualmente, claro. Él también tiene una buena profesora. Entonces, se dio la oportunidad de poder, para poder continuar esta como relación, ¿no? Yo creo que me la jugué y me fui para allá, porque creo que la calidad de vida y la forma de practicar deporte es mucho más accesible, por lo menos para mí, en Santiago que en Curazao. Y bueno, allá nos dedicamos a entrenar, por lo menos es el año pasado y este que queda, ¿no?, a prepararnos para los torneos y viajar también a torneos ITF, pero ya no cerca acá en Sudamérica, sino que ya en, no sé, por ejemplo, en Miami, en Colombia o en Aruba, que está cerca.
Oye, ¿y cómo se ve los próximos desafíos? Uno de ellos y el más importante, los Juegos Odesur, los Juegos Sudamericanos de Playa, que se van a realizar en Colombia y a donde me imagino que ya están los preparativos, cómo se hace la preselección, y eso es el mes de mayo, no queda nada.
Eso sí, son en Santa Marta, en Colombia, en el mes de mayo. La selección de beach tennis tiene un capitán, y ese capitán va también rotando, ¿no? Creo que en marzo tenemos la nueva elección, y el capitán es el que se dedica a, según el capitán, es cómo hace la preselección. Pero acá, por ejemplo, en el sudamericano, que yo ya he ido a dos sudamericanos antes, las categorías que juegan son doble mujer, doble hombre y mixto. Pero no, esa dupla que está especificada no cambia, porque hay otros torneos que tú puedes ir cambiando según el partido.
Bueno, me imagino, me imagino que hay harta competencia. Bueno, también queremos mandarle saludos a Francisca Zúñiga, a Cecilia Costa, sí, también, una ex gran tenista. Cecilia, también Francisca, que lleva muchísimos años en este deporte. Y ya saben, hacerles invitación. Coelemu, COF que cura en el sur, y después ya nos venimos, sí, acá al litoral central en Viña del Mar, prácticamente la tercera semana de febrero. Así que muchísima actividad, ojalá que sigan haciendo estas clínicas, es maravilloso, ojalá que también entusiasmen a más niñas y jóvenes a poder practicar este deporte, que es, como tú dices, es un deporte que no necesitas tanto. O sea, yo creo que además el entusiasmo y por supuesto encontrar esa pala que se necesita para poder empezar a practicarlo más, y no solamente necesitas estar al lado del mar, sino que también acá en Santiago y en algunas otras regiones también hay canchas. Muchísimas gracias, María Paz Orellana, muchísima suerte en todo lo que
gracias
viene en las próximas semanas.
Dale, muchas gracias a ti y gracias por apoyar al beach tenis y poder dar a conocer este lindo y entretenido deporte.
Muchas gracias.
Para todos.
Que estés muy bien. Chau, chau.
Dale, chau, chau.
Algunos creen que el éxito deportivo solo les pertenece a los hombres.
Por eso, Macarena Miranda está en la 91.7 para derribar este y otros mitos.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
Y nosotros ya nos despedimos desde acá de Mujeres al Deporte en ADN. Recuerda, ADN es la radio oficial de Santiago 2023. Este mega evento polideportivo e histórico además para nuestro país. Hoy estuvimos hablando sobre la pelota vasca junto a Cita Solas. También quisimos relajarnos un poco e irnos al tenis playa, un deporte que está bien al alcance de la mano. Hay varios proyectos. La Federación de Tenis también está apoyando a muchas de estas iniciativas. Y recuerda seguirnos en nuestro Instagram Mujeres al Deporte 1. Y si estás por el sur, hay varios campeonatos interesantes. Luego, en febrero, acá también viene un campeonato de beach tenis en Viña del Mar. Mucho deporte. Recuerda, nos reencontramos la próxima semana acá en ADN con Mujeres al Deporte. Chau, chau.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.